Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3.325 kHz y sitio web www.boinews.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El número de escaños para mujeres en la Cámara de Representantes de Indonesia es el más alto de la historia. El viceministro de Defensa de Indonesia analiza el programa de conservación de alimentos en Merauke. La Agencia Nacional de Alimentos de Indonesia colabora con Dinamarca para superar la pérdida y el desperdicio de alimentos. 40 países condenan los ataques contra las fuerzas de las Naciones Unidas en el Líbano, o FPNUL. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. La presidenta del Consejo Nacional de Liderazgo Central de Mujeres, Siti Mukarromah, dijo el domingo que el número de escaños para mujeres en la Cámara de Representantes de Indonesia para el periodo 2024-2029 fue el más alto de la historia, 127 personas de 120 registradas anteriormente. Irma cree que una de las ventajas de las mujeres políticas es la flexibilidad para afrontar situaciones sobre el terreno. Un total de 580 miembros de la Cámara de Representantes y 152 miembros del Consejo Representativo Regional de la República de Indonesia elegidos como resultado de las elecciones legislativas de 2024 fueron inaugurados el 1 de octubre en el edificio legislativo de Indonesia, Jakarta. El número de miembros de la Cámara de Representantes aumentó de 575 a 580 personas, mientras que los miembros del Consejo Representativo Regional aumentaron de 136 a 152 personas. Las comisiones electorales generales determinó que 8 partidos políticos superaron el umbral del 4%, incluidos el Partido Democrático en Lucha o PDIP, el Partido Golkar y Gerindra. El viceministro de Defensa de Indonesia, Gerindra, realizó una visita de trabajo para revisar el desarrollo del programa de propiedades alimentarias en el pueblo de Vanam, distrito de Ilwayap, la regencia de Merauke, Papua del Sur, el sábado a domingo. La visita también incluyó una inspección de las instalaciones e infraestructuras de apoyo como puentes y puertos. Anteriormente, el ministro de Agricultura Andi Amran Sulaiman dijo que en Papua del Sur se habían creado 500.000 hectáreas de campos de arroz para aumentar la producción agrícola. La región de Merauke tiene un potencial de tierra agrícola de 1,2 millones de hectáreas y se espera que se convierta en un granero de alimentos en el futuro. La Agencia Nacional de Investigación e Innovación, o BRIN por sus siglas en indonesio, está completando la construcción de un telescopio gigante con un diámetro de espejo de 3,8 metros en el Observatorio Nacional Timau Kupang Nusa Tenggara Oriental. El coordinador del Observatorio Nacional Timau BRIN, Abdul Rahman, explicó el domingo que este telescopio tiene potencial para observar satélites, incluso en relación con el tema de los desechos espaciales, que a menudo se discute en los foros internacionales. Abdul también transmitió la importancia de las observaciones satelitales porque los desechos espaciales no controlados podrían poner en peligro los satélites activos y potencialmente causar daños. Abdul también evaluó que BRIN ha dependido hasta ahora de un telescopio de 50 centímetros de diámetro para observar satélites y con este nuevo telescopio las observaciones serán más óptimas, especialmente cuando hay problemas de comunicación entre los satélites y las estaciones de control en la Tierra. La Agencia Nacional de Alimentos ha recibido apoyo del gobierno danés en sus esfuerzos por reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos en Indonesia. La directora de concientización sobre alimentación y nutrición de la Agencia Nacional de Alimentos, Nita Julianis, dijo el domingo que el apoyo de Dinamarca fortaleció el plan de acción para superar el problema de la pérdida y el desperdicio de alimentos. Este apoyo proviene de la cooperación del sector estratégico sobre pérdida y desperdicio de alimentos que se inició con la Administración Veterinaria y Alimentaria danesa. Nita explicó que el problema de la cooperación del sector estratégico en Indonesia tuvo un impacto significativo en la economía y el medio ambiente, con pérdidas que alcanzaron entre 213 y 551 billones de rupias por año. La Agencia Nacional de Alimentos se compromete a trabajar con todas las partes interesadas para lograr el objetivo de reducción de la cooperación del sector estratégico del 75% para 2045. El presidente del Centro de Investigación sobre Electrificación del Transporte del Politécnico Estatal de Electrónica de Surabaya, Dadet Pramadihanto, dijo el domingo que varios países de África, como Nigeria y Argelia, estaban interesados en trabajar juntos en las innovaciones resultantes de la educación superior vocacional, especialmente para motos eléctricas, cuatriciclos y motos deportivas eléctricas. Mientras tanto, el director general interino de Educación Profesional del Ministerio de Educación y Cultura, Tatang Mutakin, espera que más socios industriales estén interesados en colaborar con la educación superior profesional para desarrollar productos innovadores. Un total de 72 colecciones de moda creadas por estudiantes y estudiantes de educación vocacional también aparecieron en la Semana de la Moda Musulmana de Jakarta 2025 junto con la Trade Expo Indonesia 2024. Los 40 países que contribuyen a la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano, OFPNUL, condenaron enérgicamente los ataques contra las fuerzas de paz en la región. En una declaración conjunta publicada por la misión de Polonia ante la ONU en X el domingo, países como Indonesia, Italia, India y otros instaron a un cese inmediato de la acción y a una investigación adecuada. Este ataque ha dejado al menos 5 cascos azules heridos mientras Israel continúa su ofensiva contra el grupo Hezbollah en Líbano del Sur. la misión de FPNUL acusó al ejército israelí de atacar deliberadamente sus posiciones. Los países firmantes también afirmaron su pleno apoyo a la FPNUL e instaron a las partes en conflicto a respetar la presencia de esta misión de mantenimiento de la paz y garantizar la seguridad de su personal en todo momento. Estas fueron las noticias. Oyentes, el comentario de hoy trata sobre el conflicto palestino-israelí se extiende a las fuerzas de paz de las Naciones Unidas. El conflicto entre Israel y Palestina ha abierto un nuevo capítulo. Después del conflicto en Gaza, se produjeron en el Líbano ataques mutuos entre Israel y las fuerzas de Hezbollah que apoyan a Palestina. Esta vez, el ataque israelí tuvo como objetivo incluso a las tropas de mantenimiento de la paz de la ONU en el Líbano, o FPNUL, provocando que 5 miembros de la fuerza resultaron heridas. 2 de ellos procedían del Ejército Nacional de Indonesia. Además, Israel incluso construyó una base de operaciones muy cerca del puesto del Ejército de Paz. Israel incluso ha pedido a la ONU que mueva el ejército de mantenimiento de la paz de lugares calientes en el sur del Líbano y se retire de las posiciones a lo largo de la línea azul de demarcación entre el Líbano e Israel. Hasta 40 países que contribuyen a la fuerza de paz de la ONU en el Líbano condenaron enérgicamente el sábado el ataque israelí. Una declaración conjunta publicada en las redes sociales de X por la misión de Polonia ante la ONU instó a que los ataques se detuvieran y fueran investigados adecuadamente. Se insta a las partes en conflicto a respetar la presencia de la FPNUL, incluida la garantía de la seguridad de su personal, en todo el momento. El Papa Francisco también transmitió lo mismo el domingo pasado. El líder supremo de la Iglesia Católica Romana pidió que se respete la fuerza de paz de la ONU en el Líbano. También volvió a pedir un alto el fuego inmediato en todos los frentes, de modo que se pueda llevar a cabo la diplomacia y el diálogo para lograr la paz. Los ataques contra el personal de mantenimiento de la paz constituyen una grave violación del derecho internacional humanitario. Deben existir sanciones estrictas para este tipo de violaciones. El ataque en el Líbano demostró los pronósticos de una escalada del conflicto, algo que preocupa mucho a muchas personas en todo el mundo en estos momentos. Las Naciones Unidas, como máxima institución del mundo, deben tomar grandes medidas para que el conflicto pueda detenerse. Cuando las soluciones diplomáticas avanzan lentamente y se vuelven ineficaces, se necesitan otras soluciones que garanticen el fin del conflicto. El Consejo de Seguridad de la ONU ya no puede discutir el fin del veto porque están en juego vidas humanas y la paz mundial. Todas las partes deben presionar para lograr una solución más innovadora, de modo que este conflicto no continúe porque está muy cerca de sentirse un gran peligro en la región. La FPNUL es una misión de mantenimiento de la paz de la ONU que consta de alrededor de 9.500 soldados de varios países, incluido Indonesia. A las fuerzas de la FPNUL se les encomendó la tarea de monitorear la implementación del alto el fuego que puso fin a la guerra de 33 días entre Israel y Hezbollah en 2006. El papel de las fuerzas de FPNUL fue reforzado por la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU del mismo año, que estipuló que solo las fuerzas militares libanesas y se podrían desplegar fuerzas de mantenimiento de la paz y de la ONU en la región del sur del Líbano. Este fue el comentario de hoy. Hoy en la historia les presenta unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 14 de octubre de 1968, la primera transmisión televisiva transmitida vía satélite espacial. El 14 de octubre de 1968, la misión espacial Apolo 7 hizo historia porque transmitió la primera transmisión televisiva en vivo desde el espacio. La misión Apolo 7 estuvo dirigida por tres astronautas, Don Nessel, Willis Schirra y Walt Cunningham. Inicialmente, el objetivo principal de esta misión era probar los sistemas de naves espaciales diseñados por una misión de alunizaje. Sin embargo, al cuarto día, la tripulación logró retransmitir las condiciones en el interior del avión directamente por televisión. Esta transmisión muestra las condiciones reales dentro del avión y muestra el lado humanista de los astronautas. Los astronautas incluso entretuvieron a los espectadores con frases como "Keep those cards and letters coming in, folks", o en indonesio, "Conserven esas tarjetas y cartas, hermanos y hermanas". Pasamos al 14 de octubre de 1981. Hosni Mubarak asumió como presidente de Egipto. El 14 de octubre de 1981, Hosni Mubarak asumió como presidente de Egipto en sustitución del presidente Anwar Sadat, asesinado unos días antes. Mubarak, quien anteriormente fue vicepresidente, llegó al poder en medio de la inestabilidad política que afectó a Egipto. como cuarto presidente de Egipto, fortaleció la posición de Egipto en la región de Medio Oriente y luchó por la estabilidad dentro del país. El 14 de octubre de 1981, Hosni Mubarak se convirtió en presidente de Egipto en sustitución del presidente Anwar Sadat, asesinado unos días antes. Mubarak, quien anteriormente fue vicepresidente, llegó al poder en medio de la inestabilidad política que afectó a Egipto. ¿Cómo llegar a la presidencia de Egipto? Fortaleció la posición de Egipto en la región del Medio Oriente y luchó por la estabilidad dentro del país. Terminamos este Hoy en la Historia con el acontecimiento ocurrido el 14 de octubre de 2010 con la muerte del periodista de guerra indonesio Hendro Subroto. El 14 de octubre de 2010, un importante periodista de guerra indonesio, Hendro Subroto, se murió. Hendro Subroto nació el 18 de diciembre de 1938 y comenzó su carrera periodística con una educación de camarógrafo de noticias en TVRI en 1964. Luego estudió periodismo televisivo en Ocha, Tokio, Japón. Su primera cobertura de un conflicto armado fue en Sarawak, Malasia Oriental, en 1964, durante el enfrentamiento de Malasia. Se dice que cubrió el aplastamiento de la rebelión Darul Islam, el ejército islámico indonesio, la integración de Timor Oriental y el nombramiento de las víctimas del movimiento 30 de septiembre hasta el golpe de los jemeres rojos en Camboya. Hendro Subroto también participó en la operación para detener a Kahar Muzakkar. Cubrió la guerra de Camboya, Vietnam, la guerra del Golfo y las misiones humanitarias de la ONU. Hendro Subroto es también el fundador de Federación Indonesia de Deportes Aéreos. El 14 de octubre de 2010, Hendro Subroto se murió a la edad de 71 años debido a una función cardíaca deteriorada.
Sahabat sejatiku, hilangkah dari ingatanmu. Di hari kita saling berbagi, dengan kotak sejuta mimpi, aku datang menghampirimu. Kuperlihatkan semua hartaku. Selalu berpendapat kita ini yang terhebat. Kesombongan di masa muda yang indah. Aku raja, kau pun raja. Aku hitam, kau pun hitam. Arti teman lebih dari sekedar materi. Pegang pundakku, jangan pernah lepaskan.
aku mulai lelah, lelah dan tak bersinar. Lemah sayapku jangan pernah lepaskan, bila ku ingin terbang, terbang meninggalkanmu.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia de hoy trata sobre Indonesia se convierte en coordinador ASEAN-Australia para promover la cooperación en tres sectores. La ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, dijo que Indonesia fue designado para representar a los países de la ASEAN como coordinador de la Asociación ASEAN-Australia, que promueve la cooperación en tres campos: política y seguridad, economía y sociocultura. En una declaración al margen de la 45ª cumbre de la ASEAN en Vientiane, Laos, el viernes 11 de octubre, la ministra Retno Marsudi dijo que este año Indonesia será el coordinador de la Asociación ASEAN-Australia para el periodo 2024-2027. En este contexto, en representación de los países de la ASEAN. Retno Marsudi explicó que anteriormente Indonesia era el coordinador de la asociación entre la ASEAN y los Estados Unidos. En la reunión ASEAN-Australia de la serie de la 45ª cumbre de la ASEAN, el vicepresidente indonesio Maruf Amin planteó varias prioridades de cooperación que se alentarían en la asociación ASEAN-Australia. En los campos político y de seguridad, la ASEAN busca avanzar en el manejo del turismo y el crimen transnacional. Según ella, en el pilar económico, fomentar la implementación efectiva de diversos acuerdos económicos como la Asociación Integral Regional, luego ASEAN Australia New Zealand FTA y también Australia Southeast Asia Economic Strategy to 2040. La ministra de Relaciones Exteriores agregó que Australia Southeast Asia Economic es la estrategia de Australia que hace de la ASEAN una prioridad o un ancla para aumentar la cooperación económica hasta 2040. Para el pilar sociocultural, la ASEAN continuará fomentando una mayor cooperación en los campos de la educación, la cultura y la mejora del contacto entre personas, incluida la optimización del ASEAN Australia Center. En una reunión de alto nivel con los jefes de Estado de la ASEAN y el primer ministro australiano, Anthony Albanese, el vicepresidente Maruf Amin también destacó dos cosas importantes para afrontar la actual situación geopolítica mundial. Primero, promover la paz y la estabilidad globales, que es una responsabilidad compartida incluida la ASEAN y Australia. El vicepresidente dijo, como región diversa, debemos trabajar juntos para evitar conflictos y que las condiciones se agraven. En segundo lugar, el derecho internacional debe aplicarse en todas las partes del mundo, incluida Palestina, y no debe haber dobles raseros. El vicepresidente enfatizó que todas las partes deben esforzarse por apoyar los esfuerzos de la colaboración para crear la paz, no prolongar el conflicto, incluso mediante una solución de dos estados y el reconocimiento de la independencia palestina.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
hatiku. Dengar pintaku untuk memilikimu, walau dunia harus berubah, namun cintaku tetapkan sama.
Takkan ada yang bisa menggantikan dirimu, telah ku relakan hidup untukmu.
Ku mencinta tetap begitu, apapun terjadi.
Oh, dirimu, diriku menyatu padamu, hatiku berlabuh. Oh, cintaku sejati.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará La belleza de Indonesia.
Oyente, Nusa Tenggara Oriental siempre ofrece hermosos paisajes naturales, maravillosas islas y playas exóticas que se convierten en una atracción para quienes visitan a Nusa Tenggara Oriental. Una de las áreas de Nusa Tenggara Oriental que atrae a turistas locales y extranjeros, porque tiene muchas atracciones turísticas para visitar, es Sumba. Aquí se encuentra la cascada Kanabuwai, que se puede decir que es una de las cascadas más hermosas de Indonesia. Su ubicación en el área del Parque Nacional Matalawa hace que este destino turístico sea aún más especial. Oyente, la cascada Kanabuwai Sumba se encuentra precisamente en el pueblo de Waikanabu, subdistrito de Tabundung, regencia de Sumba Oriental, Nusa Tenggara Oriental. La distancia es de aproximadamente 130 kilómetros desde Waingapu, que es la capital de Sumba Oriental. La cascada Kanabuwai Sumba es muy singular. El agua parece brotar de las grietas de las exuberantes hojas verdes. En la parte inferior, la cascada tiene forma escalonada, que crea una vista encantadora. Alrededor de Kanabuwai hay una piscina natural que los visitantes pueden usar para nadar o simplemente jugar en el agua. Incluso, si no desea jugar en el agua, los visitantes pueden sentarse y relajarse mientras disfrutan de la relajante vista de la cascada. Oyente, aunque la ubicación de esta cascada está en el pueblo de Waikanabu, el acceso más cercano para llegar a ella es el pueblo de Mahaniwa. No hay transporte público para llegar a la ubicación de este lugar turístico. Una forma de llegar a este lugar turístico es conduciendo un vehículo personal. Si se parte del pueblo de Mahaniwa, el viaje debe continuar durante aproximadamente 4 a 5 horas a pie. El viaje a la cascada de Kanabuwai es bastante agotador, por lo tanto, generalmente quienes visitan este lugar turístico son aquellos que realmente tienen un gran espíritu aventurero. Oyente, la ubicación del lugar turístico de la cascada Kanabuwai, que se encuentra en los rincones más alejados de este bosque, hace que esta cascada tenga una atmósfera muy tranquila y pacífica. Durante el viaje, será tratado por el frondoso bosque, lo que le proporcionará un ambiente agradable. La entrada al área turística de la cascada Kanabuwai es gratuita, ya que este lugar turístico está gestionado por el gobierno local. No hay instalaciones aquí, pero no muy lejos de la ubicación de la cascada Kanabuwai, los turistas pueden visitar puestos que venden diversos alimentos y bebidas. Para aquellos que quieran viajar al lugar turístico de la cascada Kanabuwai durante varios días, pueden alquilar alojamiento a varios precios, que se encuentran no muy lejos del lugar turístico. Esta fue la edición de hoy de La Belleza de Indonesia. Nos vemos mañana.
berbintang langitku kini kawan. Sejak kau pergi
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Estimados oyentes, donde quiera que estén, nos encontramos de nuevo en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta los vocabularios indonesios y les guía para conversar en indonesio. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la Radio Republik Indonesia, y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es Di Bali o en Bali. Estimados oyentes, ustedes van a escuchar un monólogo titulado Berteriak-teriak o gritando. Este monólogo fue dirigido por Chris, un bloguero australiano que escribía un blog en el puerto de Padang Bai, Bali. Chris estaba a punto de subir al transbordador en su motocicleta para ir a Lombok. Mientras escribía en su blog, escuchó a la gente gritarle a otros motociclistas que estaban adelantando la cola. Escuchemos su conversación.
Halo semua, siang ini saya berada di Pelabuhan Padang Bayi, Bali. Saya mau naik feri ke Lombok dengan motor saya. Sebentar, kenapa orang-orang itu berteriak-teriak? Oh, ternyata ada pengendara motor yang menyalip antrean.
Estimados oyentes, después de escuchar el monólogo, les presento vocabularios relacionados con el material de hoy. Berteriak-teriak, berteriak-teriak o gritando. Los pronunciaré lentamente y ustedes pueden repetirlos después de mí. ¿Kenapa? ¿Kenapa en español? ¿Por qué? Orang-orang itu. Orang-orang itu en español es esa gente. Berteriak-teriak. Berteriak-teriak. En español, gritando. ¿Kenapa orang itu berteriak-teriak? ¿Kenapa orang itu berteriak-teriak? En español, ¿por qué esa gente está gritando? Siang ini. Siang ini. En español, este mediodía. Berada. Berada. En español, estar. Pelabuhan Padang Bayi. Pelabuhan Padang Bayi. En español, el puerto de Padang Bayi. Naik. Naik. En español, subirá. Ferry. Ferry. Se dice en español, ferry o el transportador. Motor. Motor. En español, la motocicleta. Pengendara motor. Pengendara motor. En español, el motociclista. Sebentar. Sebentar. En español, un momento. Ternyata. Ternyata. En español, resulta que. Menyalip. Menyalip. En español, adelantarse. Antrean. Antrean. En español, la cola. Estimados docentes, en la conversación ustedes han escuchado la siguiente oración. ¿Kenapa orang-orang itu berteriak-teriak? ¿Kenapa orang-orang itu berteriak-teriak? En español, ¿por qué esa gente está gritando? En la oración se encuentra el verbo berteriak-teriak, berteriak-teriak o gritar, y significa berteriak berkali-kali. Berteriak berkali-kali o gritar repetidamente. El verbo berteriak-teriak, berteriak-teriak o gritar proviene de la palabra teriak, teriak o gritar. Y significa gritar fuerte. Berseru berkali-kali. En la oración, Chris quiere describir la gente que grita repetidamente o continuamente, diciendo orang-orang itu berteriak-teriak. Orang-orang itu berteriak-teriak o la gente está gritando. Estimados oyentes, vamos a escuchar ejemplos de uso de palabras que indican actividad repetitiva o continua en otras oraciones. Berbisik-bisik. Berbisik-bisik. En español, susurrar. Saya mendengar mereka berbisik-bisik membicarakan saya. Saya mendengar mereka berbisik-bisik membicarakan saya. En español, los escuché susurrar sobre mí. Bermain-main. Bermain-main. En español, jugar. Gadis kecil itu bermain-main di dek kapal. Gadis kecil itu bermain-main di dek kapal. En español, la niña está jugando en la cubierta del barco. Estimados oyentes, kapal o el barco es un medio de transporte acuático. Existen otros medios de transporte acuático además de los barcos, por ejemplo, ferry o transbordador, prahu o el buque, kapal pesiar, crucero, rakit o la balsa y kapal selam, el submarino. Estimados docentes, antes de terminar, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Para mayor claridad, vamos a escuchar la conversación otra vez.
Halo semua, siang ini saya berada di Pelabuhan Padang Bayi, Bali. Saya mau naik feri ke Lombok dengan motor saya. Sebentar, kenapa orang-orang itu berteriak-teriak? Oh, ternyata ada pengendara motor yang menyalip antrean.
Estimados oyentes, terminamos el programa de Vamos a hablar idioma indonesio de hoy con el título Berteriak-teriak, berteriak-teriak o gritando. Esperamos que esta edición sea útil para aquellos que quieran saber más sobre el idioma indonesio. Nos volveremos a encontrar en otro tema diferente. Gracias por su atención y sampai jumpa.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Oyentes, en esta edición del Mundo Musical les presentamos la canción de Keroncong titulada Hujan Gerimis, cantada por Keroncong Orquestra por Tuan Gembira. Esta canción es obra del cantante de Jakarta, Indonesia, Benjamin Sueb, que fue lanzada a principios de la década de 1970 por el sello discográfico Gemanada Pertiwi. Esta canción fue compuesta por Benjamin Sueb y luego cantada por Ida Royani. Esta canción fue lanzada oficialmente en todas las plataformas de descarga de música digital el 26 de marzo de 2019. Esta canción combina letras sencillas y humorísticas para transmitir temas sobre el amor y el emparejamiento. Esta canción invita a los oyentes a no perderse en la tristeza y buscar un reemplazo si su pareja se va. Muy bien, oyentes, esta es la orquesta Keroncong de Tuan Happy con Hujan Gerimis o Jovisna. Thank you.
ikan bawal di asin, ikan bawal di asin. Jangan menangis lagi, bulan sawah mau di.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia. Programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.